Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi ocho minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal de nuevo?
Hola Juanma, muy buenas.
¿Qué más cosas para las 2 y 20?
Está siendo una mañana muy accidentada en Zamora capital, que esté la gente con precaución, que es verdad que llueve, que hace mal tiempo, cogemos mucho el coche, no hay buena visibilidad. Esta mañana, por ejemplo, a las 9 y media de la mañana teníamos un accidente en la calle Argentina, un turismo y una moto chocaban, resultaba herido un varón de 40 años. A las 12 de la mañana, en la carretera de Salamanca, hubo una colisión por alcance entre dos turismos y hay una mujer herida de 42 años. Y poco después, a las 12 y cuarto, en la avenida principal de Asturias había un atropello a un hombre de 78 años. Entonces, que la gente esté conduzca con un poquito más de calma, que llueve, que no se ve bien, que hay mala visibilidad a la hora de cruzar, a la hora de llevar el coche, la moto, porque llevamos tres accidentes de diferente índole desde esta mañana hasta, o sea, en apenas tres horas. Entonces, bueno, pues que un poquito de precaución y que queremos pasar el día tranquilos. Que no...
Oye, y hablando de peatones, dos recordatorios. Aunque estas zonas que tenemos cerca de la emisora, digamos que el dueño y señor es el peatón, pero yo sigo pensando que no hay que arrojarse a la calzada. Es decir, ya lo hacen, muchas personas lo hacen en los pasos de peatones, que no son una continuación de la acera. Te tienes que parar, mirar a ambos lados y luego cruzar. Por si acaso yo voy... distraído, cegado por el sol, lo que sea, yo voy con mucho cuidado y detengo el coche, por supuesto, siempre. Pero esto de te lanzas, y una vez uno se lanzó, un señor mayor, y con el dedo índice se golpeó repetidas veces en el pecho, diciendo, yo voy yo. Digo que sí, y le dije, caballero, yo freno siempre, aunque no tenga usted razón, yo freno, porque no quiero hacerle daño.
Lógico.
Es que usted, el chasis es usted. Claro, se quedó así el hombre, digo, pero yo creo que es sentido común. Es decir, te paras, no te arrojes al paso de peatones. Y en estas zonas que hay que ir muy despacio, a 20, lo digo en memoria, es a 20, ¿verdad, Ángel?
Sí, en esta zona sí.
Que pueden ir por cualquier sitio los peatones, pero que no se arrojen a la calzada en diagonal de repente cuando tú vas. Yo voy súper sobresaltado cuando me meto con el coche. Procuro no meterme con el coche por aquí. Voy sobresaltado. O sea, es... entiendo que tenemos que acostumbrarnos todos, pero me parece bien, aunque sea un rollo patatero, lo de ir a 30, porque si a 30 atropellas a alguien, tiene enormes posibilidades de sobrevivir y de incluso quedar ileso. Si le atropellas a 50, creo que eran 2 de cada 10 mueren. Entonces, es un fastidio que te obstaculice en la conducción, pero si vamos a salvar la vida a gente, te lo doy por bueno. Que eso es lo que le dije a los concejales y a la policía. Pero vamos a tener un poquito de... Y la gente se pone súper nerviosa cuando, no solo como conductores, sino como peatones. Y luego, a mayores de esto, Santa Clara a mí me parece una calle maravillosa. De verdad, me parece una calle maravillosa. Pero ese mármol, creo que es mármol. Esas líneas, que yo el otro día casi hago el espagar. Yo soy flexible, que siempre te ríes tú de mí por eso, sí. Pero casi hago el espagar, macho. O sea, me metí un trompazo y he visto mucha gente resbalarse en esa zona cuando llueve. En los lo que son las líneas, creo que son de mármol o un material.
Sí, está como el granito gris y luego está la especie de mármol ese.
A mí me parece mármol, ¿no? Pues resbala, queda a gusto. Entonces, no sé, habría que hacerle algo ahí. Yo creo que unas rayitas con una radial o algo así, con una amoladora, no sé, algo. Seguro que se le puede hacer algo para que no resbale como resbala. Bueno, pues dicho esto, ¿hay algún tema más, Ángel, para destacar para el informativo?
Comentarte, Juanma, las fechas del tobogán gigante de la Plaza de Claudio Moyano, que lo dejamos antes pendiente, se podrá acceder de manera gratuita aportando únicamente un ticket de compra de un comercio local. Tú vas a un comercio local, compras, te dan un ticket, te puedes lanzar por ese tobogán gigante que va a estar en la Plaza de Claudio Moyano, que es la plaza de la biblioteca, para que la gente no se pierda. Va a iniciarse la campaña el 18 de diciembre, es decir, este jueves hasta el 5 de enero, y el tobogán, que va a estar abierto de 12 a 2 de la tarde y de 4 y media a 8 y media, salvo días centrales, el 24 y el 31, que el cierre de la tarde va a ser un poquito antes, y días que va a estar cerrado, como el día de Navidad y el día de Año Nuevo. Así
va a ser
que,
divertido,
dicho que
lo, si lo de ponerse al lado y ver a los adultos que digan, venga, yo, sí, estos sí. Que se intentan colar, además, sabes que los hay. Ángel, te escuchamos con toda la atención a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Muy bien, hasta ahora, Juanma.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, centro de optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues felicita a las Adelas que hay en tu vida, porque hoy es Santa Adela. También es San Ageo, San Macario de Colesano, San Beano, con B, San Adón, San Azarías Mártir, San Everardo y Santas Vírgenes Mártires de África. También vamos a recordar a la Beata María de los Ángeles Fontanella y al Beato Felipe, a ver si lo pronuncio bien, Sipnok Okpitak.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, centro de optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, centro de optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
El próximo viernes, día 19 de diciembre, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Seminario San Atilano, va a haber pues una cita ya tradicional. Es la Zambomba de 2025, Villancicos Flamencos, con la actuación de Regina Cuadro Flamenco y organizada por la Peña Flamenca Amigos del Cante, con la colaboración, a ver si digo bien, con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora. Vamos a escuchar lo que decía la técnica de comunicación de la Fundación, Laura Huertos, y el vicepresidente de la Peña Flamenca Amigos del Cante, nuestro amigo Félix Rodríguez.
Casi ya 20 años realizando este espectáculo navideño que cada año pues congrega a más zamoranos y que nos acerca un poco pues a los villancicos flamencos y a disfrutar de ese arte flamenco que también hay en esta época navideña. Desde la Fundación Caja Rural de Zamora, encantados de colaborar un año más en esta iniciativa. Los compañeros de mesa de la Peña Flamenca Amigos del Cante lo saben, pero para nosotros el vínculo, además de ser diario, es un vínculo después de mucho tiempo muy real, en el que las colaboraciones son continuas y en las que estamos encantados pues de sentirnos con ellos como en casa y de que ellos se sientan con nosotros también en casa, ¿no? Gracias por un año más iniciar este espectáculo, organizar este espectáculo, en este caso en el Salón de Actos del Seminario de San Atilano, que se podrá disfrutar el viernes 19 de diciembre a las 8 de la tarde y que las entradas se ponen a la venta desde hoy mismo. Así que animamos pues a todos los zamoranos a que las adquieran, a que disfruten de este espectáculo flamenco, de estos villancicos flamencos y a que disfruten con la Peña Flamenca Amigos del Cante, pues que sigue día a día fomentando la cultura y el arte en nuestra provincia y en nuestra ciudad con multitud de acciones y que gracias a ellos el flamenco está muy presente en el día a día de todos los zamoranos. Así que gracias tanto a Félix Rodríguez como a Eduardo Abril que nos acompañan en la mesa, miembros de la Peña Flamenca Amigos del Cante, y transmitirles de nuevo el agradecimiento de la Fundación Caja Rural a la labor que realiza la Peña Flamenca y al cariño que nos transmiten día a día en cada una de sus actos.
Nos sentimos parte de esta entidad. Yo lo he dicho públicamente muchas veces, lo he escrito, lo sigo diciendo, porque yo creo que a veces los zamoranos nos olvidamos de valorar la importancia que tiene Caja Rural. Yo creo que vamos dándonos cuenta mucho más que nos dábamos, pero yo creo que es importante insistir en la importancia, y además ahora, porque hubo aquí un tiempo donde hubo otras dos cajas y tal, y colaboraban, nada que ver con Caja Rural, pero bueno, que colaboraban con el mundo de la cultura zamorana. Pero es que ahora no tenemos más que esto, o sea, no hay más que esto. Entonces, o lo apoyamos y lo apoyamos sin ningún tipo de reserva, o como todo puede tener su fin, y sería terrible para Zamora. O sea, la labor que hace Caja Rural, hablo desde el punto de vista del apoyo al mundo cultural. Esto creo que eso, que hay que resaltarlo porque es fundamental. Bueno, pues los años ya tomo nota, y el año que viene os lo digo, no lo sé con exactitud, pero en torno a 20 años llevamos haciendo la zambomba. Y esperemos que no se pierda. Hay una iniciativa, por ejemplo, que fue siempre de la Peña Flamenca a lo largo de muchos de los festivales que se organizaron, como era la Misa Flamenca, que independientemente de actitudes y creencias religiosas, era algo muy esperado no solo por la afición, sino por la gente en general, como una experiencia, pues en el caso de la misa, pues una experiencia para algunos mística y para otros simplemente artística y cultural, y eso se ha perdido. Como sabéis, el ayuntamiento se lo ha cargado, como se ha cargado otras cosas, ¿no? Entonces la zambomba, esperemos que no, que la zambomba, como no depende de ellos, pues esperemos que sigamos ahí. También es una cita, como muy bien dice Laura, muy esperada y muy deseada. Y a la zambomba es importante también destacar que no asisten solamente gente aficionada al flamenco, sino gente que a veces no tiene nada que ver con el flamenco, simplemente les gusta la música de calidad y asisten. Y hay mucha gente que se acerca al flamenco a través de este acontecimiento, que ya no deja de ser pues una institución, ¿no?, en todos los años, en torno a las Navidades. Este año, habitualmente la hacemos entre semana, pero bueno, este año la vamos a llevar a un viernes, ¿no? Y además tiene otra novedad también muy importante, y es que habitualmente hemos traído siempre el zambomba. El término zambomba es un instrumento, como sabéis. Se ha utilizado es específico de Jerez, o sea, en Jerez se habla siempre de la zambomba, o sea, se ha hablado históricamente de la zambomba desde el siglo XIX, que se vienen haciendo en los patios se venían haciendo en los patios de vecinos. Ahora ya no queda ninguno prácticamente, y por asociación con el instrumento, pues se le denominó zambomba. Luego pues esto se ha generalizado y ya pues se utiliza para en cualquier otro contexto, pero estamos hablando siempre de villancicos, y estamos hablando de villancicos con ese marchamo de flamenco, es decir, eso que diferencia la música en general del flamenco, ¿no? Es decir, eso ese aspecto tan importante que se lo debemos al pueblo gitano, ¿no? Que, por cierto, sabéis que estamos celebrando este año el 600 aniversario, no de su presencia, pero sí de su presencia oficial en España, ¿no? Porque el salvoconducto que hizo Juan II de Aragón, el padre de Fernando el Católico, es de 1425. Entonces celebramos el 600 aniversario de su presencia. Ellos son los que le dan eso, es decir, que el término ese que nosotros utilizamos en el argot de aflamencado, ¿no? Es decir, cuando una canción oímos la misma canción de una manera o la oímos de otra.
Despide el año por todo lo alto en el restaurante La Fábrica de la Luz. Este 31 de diciembre te espera un menú de Nochevieja espectacular, con cotillón, uvas de la suerte y discoteca. No te pierdas nuestro menú especial de Reyes, pensado para disfrutar en familia con los sabores más tradicionales y únicos. Reserva ya tu mesa y celebra las fiestas como mereces. Restaurante del Hotel NH La Fábrica de la Luz, donde la Navidad brilla más fuerte.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Como te miro, tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10 y tengo frío.
La verdad es que es bonita la canción, ¿eh? Oye, si me oyes hace 14 años, cuando siempre criticaba a Elena Laguno, le tomaba el pelo con... Pero claro, tal cual está el panorama musical, esto es, vamos, es Mozart. Así de claro te lo digo. Y es verdad que, claro, te van introduciendo, te van contando cosas y dices, si le gusta Elena Laguno esto, pues tendrá su enjundia. Hay que prestarle atención. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, distinguida entre otras cosas por sus gustos musicales. Buenos días.
Claro, muchísimas gracias.
¿Qué tal estás?
Porque satisface mis gustos musicales y tú me los comentas.
Las gracias a Jesús. ¡Hala! Los demás.
Oye, y a ti porque tú me los comentas.
Ya, claro. Es como cuando te digo un beso y tú me dices un saludo. Adiós. Así es que esto es. Oye, Elena, habrá gente que piense que lo que vamos a tratar pues es un poco tomar el pelo, pero yo quiero hacerlo, en primer lugar. Todo lo que voy a decir va a ser absolutamente respetuoso. Yo que tengo perro, he tenido varios perros, ¿no? Son perros caseros, ¿no? Perros a los que les limpio cuidadosamente las patas porque se suben en los sofás. Tal. Es decir, guardo una higiene especial con ellos. Y yo, a mis perros, que los adoro, no les doy solomillo, ni les cuento mis problemas, ni los disfrazo, ni... Es decir... Cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo te quería preguntar, oye Elena, esto de convertir un poco al perrete en el niño de la casa, ¿no se nos está yendo un poco la olla con esto? Así yo te lo digo por lo que veo por la calle.
Sí, proyectamos mucho con los perros, es decir, el ser humano proyecta mucho con los perros. Estamos ahí en un punto álgido de la sociedad en la que no tenemos que mirar para nuestro interior y, por ejemplo, se nos olvida que nosotros somos animales, por un lado, pero olvidamos que los animales son animales, ¿de acuerdo? Claro, son dos puntos a tomar en cuenta.
Y cuando ves, bueno, yo puedo entender que para sacar una foto que puede tener su gracia y tal, pero gente que se gasta fortunas, pero fortunas en ropa, alguna de ellas de diseño para los perros. Y vamos a ver, cuando yo tuve la perrina que tenía problemas de páncreas, bueno, tuvo una salud muy complicada, la anterior perrina que tuvimos, y claro, la tenías que pelar porque había que sacarle sangre constantemente, ponerle suero, bueno, fue muy complicado. Y cuando hacía mucho frío, le poníamos un protector, porque estaba, pues, tenía casi 16 años, bueno. Pero esto de decirle, venga, abro el armario y tengo 9 abrigos y patuquitos de Versace para el perro, a mí me parece, debe haber un término medio, ¿no?
A ver, todo depende, ¿de acuerdo? Es decir, no se puede generalizar de decir, pues, a ninguno se le pone nada, pero hay que especificar. Perros, por ejemplo, los perros que son ancianos, la regulación de la temperatura no la tienen tan buena como perros que tienen una edad normal y corriente, ¿no? Que están en plena juventud. Los perros que están bastante enfermos, lo mismo, tienen dificultades, porque vamos a recordar que se come para mantener la temperatura. Somos mamíferos y comemos para mantener nuestra temperatura. Si el perro está enfermo o está caquéctico, ¿vale?, por el paso de la edad, eso es lo que hace que de lo que come, mucha energía de lo que come va a invertirse en mantener la temperatura, entonces le va a costar más.
Yo te estoy hablando, Elena, de una perrina a la que ya había que alimentar con una jeringuilla.
Claro, por eso. Entonces, en perros que ya están en la senectud, sí que y que están, pues que les cuesta andar y tal, sí que conviene abrigarlos. También hay que depender de las capas de pelo, es decir, aquellos que tienen dos capas, vamos a poner, por ejemplo, los pastores alemanes o los huskies, tienen una particularidad que ya no... a lo mejor en ellos no se necesita, dependiendo de cómo se muestren. Hay perros que tú los ves que empiezan a tiritar de frío, pues ya está. Hay enfermedades, por ejemplo, el hipotiroidismo en los perros, que lo que hace es también que la temperatura no la regulan, por lo tanto, también conviene ponerle trajes. Es decir, vamos a ver por cada caso, y es mejor consultarle al propio veterinario si conviene o no conviene. Por otro lado, como estamos en días de lluvia, si nosotros tenemos que vamos a pasear justo porque está todo el rato lloviendo y no descampa, entonces podemos ponerle un chubasquero para evitar que se moje el pelo. ¿Por qué? Porque el pelo mojado lo que hace es que si no lo secamos bien, es muy importante,
es que hay que secarlo,
aquellos perros
claro.
que se mojen, secarle, sobre todo entre las patitas, ¿de acuerdo? Porque dentro de lo que los dedos, ¿no? Entre lo interdigitalmente hay una serie de bacterias, de hongos, que si nosotros no secamos bien, pues ellos proliferan y empiezan a producirse heridas interdigitales.
Aparte del olor a perro mojado.
Bueno,
que queda por toda la casa para los restos.
Eso ya sin contarlo. Y luego el resto del pelo es importante con una toalla secarlo bien. Si se ha mojado mucho, pasaríamos al secador. El secador no conviene utilizarlo porque el sonido es muy, muy fuerte para el propio perro, ¿de acuerdo? Entonces, si podemos con una toalla ponerlo seco, bien. ¿Qué pasa?
Queda poco glamuroso ver a la entrada, pues eso, las toallitas desinfectantes, la toalla. Yo tengo un colgadero a la entrada que parece una tienda. Es poco glamuroso, pero es muy práctico.
Sí. Luego, por ejemplo, nos vamos a la nieve. Pues si nos vamos a la nieve, hay perros que están ya genéticamente preparados para estar en la nieve y no pasa nada, pero hay otros perros que se pueden producir heridas en las propias almohadillas. Entonces, okay. consultaremos con el veterinario, porque hay cremas, ¿vale?, que se pueden poner, incluso patucos. Eso ya depende, porque hay perros que sí que los admiten y hay otros perros que no. Entonces, eso hay que consultarlo y ver qué es lo que conviene y qué es lo que no. Lo que sí nos tenemos que quedar bien, bien, bien claro es el que cada caso es particular. Hay perros que resisten más el frío y hay perros que por genética pues son perros más chiquititos que estas últimas generaciones están acostumbrados a vivir en casa y no están acostumbrados a esas diferencias de temperatura. Eso es lo que debemos de tener en cuenta, es decir, los perros antes estaban en la calle, por lo tanto, desde pequeñitos estaban acostumbrados a esas variaciones tan grandes de temperatura. Pero
nadie les contaba sus problemas. No le cuentes tus problemas al perro que no tiene culpa de nada.
Exactamente, como ellos viven menos años que nosotros, hay más generaciones, por lo tanto, todo varía y nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias.
Bueno, por lo menos hoy hemos hablado de un tema que acabamos y yo no me quedo preocupadísimo diciendo, por Dios, vamos a morir todos. Otra cosita es, Elena, ¿eh? Porque es que cuando empezamos a hablar de bacterias y de virus y no sé qué, madre mía. Elena Laguno, como siempre, nuestra veterinaria favorita y de cabecera. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros.
A vosotros un abrazo, adiós. Chao.
Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía en COPE. Hacia tu casa.